Andalucía, 3 de la tarde.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 28 de marzo ha entregado un premio en Madrid de más de 460.000 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Danquesol, la energía de nuestra gente.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
La mañana de Andalucía te lleva este 4 de abril a descubrir Benavís, un típico pueblo blanco malagueño con una espectacular vista de la Costa del Sol, una reconocida gastronomía, una gran oferta deportiva, un riquísimo patrimonio y una moderna infraestructura turística de altísima calidad.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este viernes desde las 9 y media de la mañana desde Benavís.
Tu otro lugar en el mundo.
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Benavís. Benavís es cultura. Descubre Andalucía también a través de su Semana Santa con Canal Sur Radio.
Las grandes devociones, nuestro patrimonio histórico y artístico, las tradiciones y costumbres, la gastronomía y curiosidades de esta época, la música, las emociones que afloran.
Semana Santa en Andalucía, de lunes a jueves a las 10 de la noche en Canal Sur Radio con Manuel Mateo Pérez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía, tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero.
Ustedes me van a perdonar, pero yo creo sinceramente que hay un señor en la NASA cuyo puesto de trabajo es acojonador de multitudes. Un empleo cuya función es meterle miedo al personal cada cierto tiempo. Un señor que si no acojona a la gente tiene una penalización en la nómina. Este hombre es el mismo que cada cierto tiempo dice que un asteroide va a impactar sobre la Tierra. Su último trabajo de hace tan solo unos meses fue decir que el asteroide 2024 IR4 podría impactar contra nuestro planeta el día del sorteo de Navidad del 2036. Con eso cubrió su jornada laboral del mes, que en meses posteriores fue modificando, diciendo que el asteroide se alejaba o se acercaba según le conviniera a esta criaturita. Y cuando ya parecía que lo del impacto del asteroide contra la Tierra no daba para más, para justificar su trabajo de este mes, este caballero dice ahora que el asteroide famoso ya no va a impactar contra la Tierra, pero que podría pegarle un leñazo a la luna, pero no a la luna del freidor ni a la famosa luna del coche que te arregla el de Carglass. Lo que viene a ser un pepinazo en condiciones a la nula lunera cascabelera. Pero paralelamente al trabajo de este señor, cuya misión es acojonar al personal, en la mesa de enfrente se sienta otra señora de la NASA, cuya misión es tranquilizar a la gente de lo que haya dicho el anterior compañero. Y si bien el caballero dice que el asteroide va a impactar contra la Luna, su compañera de trabajo dice que el impacto se va a producir, pero no nos va a repercutir en nada a los terrícolas. Y yo la verdad que ya no sé a quién hacerle caso, si a él o a ella. porque si decían que el leñazo contra la Tierra del asteroide podría provocar una catástrofe, no tiene ningún sentido que un impacto contra la Luna sea algo parecido a una colleja cósmica. Si el castañazo contra la Luna es gordo, esto podría provocar que nuestro satélite se saliera de su órbita con el consiguiente perjuicio. Con la Luna fuera del sitio, las mareas de los océanos se perderían. Ya no habría en nuestra playa ni mareas altas ni mareas bajas, y yo no sé qué es peor, porque si te queda una marea alta, lo mismo te queda metro y medio de arena para todo el mundo, que la gente más apretada que en el área de Leiva en un corne. Pero si te queda una marea baja de considerables proporciones, lo mismo tú te vas a la playa de Cádiz y para llegar, cuando te metes en el agua, que ir a Ceuta. Otra consecuencia de que la Luna se saliera del sitio sería que se acabarían los eclipses, cosa que a mí no me preocupa en absoluto. Me preocupa bastante más que se acabe la cerveza, por ejemplo. Lo más grave de que la Luna se salga del sitio es que nuestro satélite tiene la capacidad también de estabilizar el clima. O sea, se perdería la matemática de la rotación de las estaciones, y así lo mismo en agosto tendríamos que ir a la playa con un abrigo y un chaquetón de pluma, que igual en noviembre estamos metidos en la piscina con un bañador y un protector solar para el efecto de los rayos UVA. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con este famoso temita del asteroide, a ver qué le toca al hombre contar el año que viene, el mes que viene, hasta que este señor tenga que justificar de nuevo su puesto de trabajo, esa NASA. A ver si esta criatura de verdad deja la NASA y le sale un trabajo nuevo pronto y deja de dar el coñazo, porque no vea, no vea el varazo que está dando.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, buenas tardes a todos, incluidos al señor de la NASA y a la señora que se sienta en la mesa de frente, que no vea la que están dando, Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, la verdad es que sí, la verdad es que sí,
David,
qué miedo.
Es que no pasa un mes sin que diga que un asteroide va a pegar contra la Tierra, ahora que no con la Tierra, no, pero con la Luna, ahora es que yo... sí, que no, pero que se acerca, ahora que disminuye el 2%, déjalo tranquilo ya.
Pero yo no sabía que era un señor en concreto el que estaba dando eso.
No, pero si eso digo, yo he llegado a su conclusión, de que vale. Tiene que haber la NASA, un señor que... cuyo trabajo es acojonar a la gente.
De todas maneras, creo que en todas las consecuencias que tiene la Luna en nuestra vida, se está olvidando decir una, que es en los estados de ánimo.
Los estados de ánimo, los lunáticos,
las fases lunares, en mi opinión, creo que afecta a muchas cosas. Y cuando hay mucho suceso, muchas cosas, se intenta explicar así, no es que estamos en la fase lunar donde se altera un poco las emociones, sí. Y tal, eso también
y otra desaparecería. Cosa, si se sale la Luna de la órbita, ¿cómo se sabe cuál es el jueves Viernes Santo de Semana Santa?
Es verdad, pues ya tendría que hacerse,
hombre,
como
la fecha fija. El Papa ya ha dicho varias veces que hay que dejar una fecha fija, ¿no? Pero Lucy Paradise, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué tal?
Hola.
Bueno, yo con unos ojos diferentes, pues mira qué ojos trae.
Me traigo los ojos grises hoy. Me voy cambiando los ojos.
Los ojos.
Y yo creo que nos pondría a las mujeres locas con la regla, lo de la Luna.
Es verdad.
Es porque cada 28 días, ¿no?
Y los embarazos, y cuando los partos también.
Ya no sé, no se pueden tener hijos ya.
Luna llena es cuando hay más partos, ¿no?
Salen los niños con más pelo, ¿no?
Sí.
No sé si con luna llena. No sé si con luna llena. A ver, hay que decir una cosa, la Luna siempre está en el mismo sitio. Quiero decir que esté llena o no llena es de cómo le da el sol. Pero la Luna está ejerciendo su gravedad siempre igual.
Pero tiene su órbita.
No, pero siempre no había escuchado eso, que cada vez que la Luna llena hay más partos, nacen más niños y más niñas.
Claro,
¿no?
Depende del sol, es verdad, que esté lleno, que
esté más.
Y otra cosa que cambiaría es que la Luna de noche alumbra mucho. O sea, tú una noche luna llena ves muchísimo. No hace falta ni linterna. Y cuando no hay luna llena, está oscura. O sea que también habrá más asesinatos.
Pues ahora dicen que no, que la Tierra no va a pegar, pero que va a pegar en la Luna.
Un leñazo en la Luna.
¿Qué opina el Chano, no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un hombre de mar como usted, ¿qué opina? ¿Qué opina de eso?
Hombre, las mareas es fundamental para la Luna. Me espero que no le pase nada. Todas las pijotas locas. En fin, esto es... Los cangrejos huyendo. Yo no sé qué va a pasar.
Y lo que ha dicho Yuyu de las mareas es verdad, que lo mismo tenemos que... Bueno, en San Fernando podríamos ir andando perfectamente al castillo. Si fuera así, el castillo Petit.
Yo creo que si no hubiera luna, esto de corregirme,
¿qué pasaría,
si no,
David?
Que no habría olas.
También.
Las olas de las playas se acabaron.
Pobrecito.
Se acabaron los surfistas y se acabaron las olas en la playa.
Pero el levante, ¿habría levante todavía o no habría levante?
Levante sí, porque los vientos seguirían existiendo.
Entonces a lo mejor el windsurf.
Pero es verdad que la luna da muchos leñazos, porque tú ves la luna está llena de cráteres. Los cráteres que son, los cráteres son leñazos que le dan los meteoritos que dan allí.
Pues le han dado, ¿eh? Le han dado de hoy.
Tiene muchos millones de años la luna también. Pero vamos, mucho menos que la Tierra, ¿eh?
Hay que ver. Bueno, antes de seguir hablando de los leñazos.
atmósfera y no impactan en la Tierra, sino que se desintegran, ¿no?
Pues mira, antes de seguir hablando de leñazos, vamos a seguir con personas que nos escuchan, no solamente Yuyu en el coche o lavando los platos como Paco ayer, sino también nuestro Aquilino Delgado, ¿os acordáis?
Hombre,
el director,
favor,
del Museo de Minas del Río Tinto, que sigue invitándonos, ¿eh?, a que hagamos un programa allí. Dice que también nos están escuchando desde una prospección arqueológica.
Hombre, por favor.
Que la semana pasada estuvieron en Portugal y que nos escucharon desde el extranjero. Bueno, el extranjero, claro. Extranjero porque Portugal no es otro país, vamos. Así que desde una prospección arqueológica.
Qué guay, un saludo.
Ahí descubriendo las cositas y nosotros diciendo estas cosas.
Qué crack. Yo pienso que en otra vida Portugal debería, la parte sur de Portugal debería ser parte de Andalucía. Y que sí, yo veo más.
El cachito de España de verdad debería ser nuestro.
Veo más
también,
con concomitancia, ¿no?, de uno de Tavira o de Albufeira que un murciano con nosotros.
Bueno, un saludo a los murcianos que nos estén escuchando.
No, que los murcianos son para comérselo, nuestro. Pero que es verdad que los andaluces tenemos una serie de rasgos en común,
verdad,
¿no?
Es verdad.
Y los de Badajoz. La gente de Badajoz son medio andaluces.
Sí.
Le dice la novena provincia.
La,
¿no?,
novena provincia, sí, bueno, aparte de la línea. Pero bueno, el Chano entonces está seguro de que si la luna le dieran el petatazo, no ni pescar, ni pescó, ni nada.
Hombre,
vamos.
La luna es fundamental para estas cosas.
Ay, qué pena.
Y dicen también que afecta mucho el carácter de las personas una cosa que se llama Mercurio retrógrado.
También.
¿Y eso que está aquí muy bien?
Bueno, yo tengo alguna amiga, que me dice, no me hables que estoy en Mercurio retrógrado.
Pero
bueno,
¿qué
no puedo
es?
Ni hablar. En Mercurio retrógrado es, tú sabes que todos los planetas orbitan alrededor del Sol.
Sí.
Y cuando se ven desde la Tierra, hay un momento en que Mercurio, en vez de avanzar, parece que retrocede, pero es un efecto óptico.
Vale.
Sin embargo, eso parece que implica unos cambios, no sé, en nuestro...
Mira, lo estoy dice, está ligado a retraso,
Mercurio
a confusiones y malentendidos en ámbitos como la comunicación, los mensajes que se pueden malinterpretar,
de carnaval no pone nada.
No, de carnaval. Ya no vaya usted a meterse, que le la está liando estos días. Oye, y que haya en los viajes contratiempos también.
Son como 3 o 4 semanas que
David,
tenemos al año de Mercurio retrógrado.
Y os dais cuenta, porque eso con el ojo desnudo, digamos, eso no se ve, ¿no?
Tú cómo te ves rara.
Yo no me levanto nunca, digo, hoy tardía Mercurio retrógrado.
Yo tampoco, y mira que
le echamos la culpa a Mercurio.
Mira,
mejor.
Mi opinión, esto va a haber mucha gente en contra mía, pero mi opinión es...
A ver, ¿desde cuándo, eh?
El signo zodiacal, para mí, que son es un invento de los humanos. O sea, el hecho de decir, no, tú quieres cáncer, yo muy bien... Yo los capricornios y los cáncer, y eso no me cuadra a mí que porque tú hayas nacido en un día en concreto bajo una serie de astros por debajo, tú tengas que ser igual que yo, porque yo le he preguntado a gente que ha nacido en el mismo día
es
que
verdad,
yo.
Es verdad.
Digo, tú naciste el 3 de julio como yo de tal año, dice sí, y no somos iguales, entonces no tiene sentido.
Pues, hombre,
atención.
Imagínate que no hay 12 tipos de personas.
Atención, que estamos en pleno Mercurio retrógrado, porque
ahora
dice que yo no sabía que había más. El primer Mercurio retrógrado de este 2025 tendrá lugar entre el 15 de marzo, que ya ha pasado, y el 7 de abril. Estamos en pleno Mercurio.
Podemos insultar a gente y decirle que no es culpa nuestra, que es culpa de Mercurio.
En casa del Chano, el único Mercurio que habrá será el del termómetro, que lo tendrá al revés.
Claro, el Mercurio al revés.
Usted tiene, Chano,
Mercurio para abajo.
Los que eran, bueno, por lo menos en mi casa en San Fernando lo tiene todavía mi padre, que es el de la humedad. El termómetro en sí,
el
y
barómetro.
Hay otro más, y el de el barómetro, y luego el higrómetro,
los que no se ven ya, y porque creo que están prohibidos, son los termómetros de Mercurio.
De Mercurio,
que,
¿verdad?
Una
Mercurio.
Vez se me rompió uno. Qué movida, ¿eh?
Son tóxicos.
Y me empecé a marear.
¿Por qué?
Se me rompió un termómetro de Mercurio en mi habitación. Yo sin saber muy bien, sin ser muy consciente de lo que era eso. Y era muy gracioso porque eran pelotitas,
sí,
así como de metal. Y no
él,
le di mayor importancia.
Y
por... Sí, claro,
no
las toqué. Después me enteré, me dijo un amigo, no, esto, ¿cómo
es?
Esto tienes que abrir todas las ventanas. Claro, es que a la hora o así me empecé a marear, me empecé a encontrar mal, ¿eh? Cuidadito, pero era muy gracioso a la
bolita. Ya no se venden, ya se venden los...
Ya los
de hecho, uno de los grandes...
Digitales, ¿no?
Una de las grandes, de los grandes riesgos que tiene comer pescado es que llevan bastante mercurio en el cuerpo.
El atún,
el atún lo he visto hoy,
en su cadena de alimentación lleva el mercurio, entonces al comer...
Mercurio. Te puede tomar la temperatura con un atún, con una caballa, te pone una caballa debajo del brazo y te dice la temperatura.
Y una gana lleva las caballas.
Yo también le tenía pánico al mercurio cuando era pequeño porque el mercurio, la mercromina, era una cosa... Ya eso tú no lo conoces, Lucy, pero los padre, cuando nos caíamos al suelo y le hacíamos sangre, para que
Dios.
Se hiciera una postillita, te echaban mercromina, que se decía vulgarmente mercurio.
El mercurio.
¡Hala!
En la farmacia, dame un bote
rojo.
De mercurio, era rojo como la sangre.
Fíjate,
y yo tenía
eso,
fiebre. Eso ya no se ve,
que va, es que eso ya
a los niños,
bueno.
Era el líquido.
A los niños que se les echaba betadine.
Es así, vitamina, en la marca, sí.
Sí, la marca. Agua oxigenada también,
yodo,
¿no?
Eso es lo que hay que decir, el yodo.
Mi padre, sí, me echaba primero agua oxigenada, que dolía mucho porque salía una espumita blanca y que dolía.
Y la idea se arrugaba.
Por eso como el agua oxigenada, ¿no? Que también te sale agua, o sea, espumita blanca.
El agua oxigenada es lo que hace que matar las bacterias que te hayan entrado en la postilla. Y una vez que te ha echado agua oxigenada, te echa el mercurio que te secaba la... Pero es que yo ya no lo veo, me encantaba tener la
ya pierna. No se ven postillas los niños, pero bueno, no sé, tú, Yuyu, tienes a niños, pero...
Porque ahora ya los niños están poniendo con rodilleras los pantalones.
No, fuera de broma,
Se está poniendo la postilla.
No, rodilleras no, ¿en serio? Los niños se tiran al suelo, los niños no juegan.
Y los parques están ahora ya con las cosas, que me parece todo perfecto, pero vamos, yo que está ahora con las cosas que parecen foam, los parques para montarte
los tatami,
tú...
Eso, los tatami, eso.
Un niño que
lo que es un milagro es que los que tenemos ya cerca de 60, hayamos llegado a esta edad siendo... hayamos sobrevivido a la infancia.
Sí,
la infancia se viajaba en los coches ahí atrás.
Ahora que hay tanto cuidado con todo y que todo está tan estudiado, las generaciones de ahora venideras, ¿cuánto van a durar? Si vosotros habéis durado tanto.
Bueno, espérate, estamos durando todavía. Tanto.
Un niño de la edad nuestra, cuando éramos pequeños, Lucy, te podía tener riesgo de muerte 3 o 4 veces al día. Porque jugábamos con palos, nos tirábamos de los sitios, saltabas alambrada, jugaba las canicas, te tiraba al suelo varias veces, te caía, ya no, niños no se caen.
Jugábamos a clavar una lima en el suelo.
¿Qué era lima? Que una vez,
bueno, ayer vi en una de estas cuentas de EGB a uno, ¿os acordáis de lo que había en los parques? No sé si sigue habiendo lo que era, como un semicírculo.
Sí.
Y decía uno, la de veces que yo me subía y dice, pero ¿realmente esto para qué ha servido? ¿Para qué era? ¿Para subir? Para bajar, para colgarte, para qué.
Los niños que se han matado de
cayéndose de cabeza, ¿eh? Vamos, es que de verdad, y esto es el viejunismo ilustrado.
Bueno,
hoy la escaleta,
hoy tenemos
hoy
que cumplir la escaleta, por favor, porque ayer nos embalamos y nos vimos la Friki Noticia y no queremos que hoy nos vuelva a pasar.
Bueno, vale.
¿Le podemos dar ya?
Tú eres jefe. Venga, sí, vamos a darle.
Hoy muy temprano, ¿eh?
Friki Noticias.
Venga, la primera para doña Charo.
Venga, vamos a leer ya la escaleta. ¿Me pone una tosta y un cafelito? Sí. ¿Lo quiere con o sin espejo, mardito?
Miedo, tengo miedo.
A mí Bambino no me da miedo, ¿eh? Bambino no me da miedo, pero hombre, no canto yo por Bambino. Además, hoy el programa lo vamos a acabar también muy de rumba, muy español, no lo nuestro. Bueno, pues atención, porque ayer acabábamos marzo y hoy comenzamos abril. Y quiero contaros... Quiero contaros el local que ha inaugurado a principios de marzo, se ha inaugurado, por si ahora vienen las vacaciones de Semana Santa y queréis ir. La empresa japonesa Obaken ha inaugurado este mes el café Yuyu.
Oh.
Juju es Yuyu, ¿no? O Juju se dice.
Sí, puede ser.
¿En dónde?
¿No? En Japón.
Sí, Yuyu. Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Pues ha inaugurado este mes el café Yuyu en el vecindario Onan de Tokio. Un establecimiento, atención, donde los clientes pueden pues tomar su cafelito, comer, beber, rodeado de objetos supuestamente malditos como muñecas siniestras, restos momificados y espejos embrujados. El local, eso sí, se divide... ¡Uy, qué miedo! El local se divide estratégicamente en dos partes, en dos pisos. La planta baja es el típico café japonés de ambiente luminoso, con opciones súper chulas, tiene para todo, todas las bebidas, toda la comida. Mientras que en el segundo piso está esa perturbadora colección de artefactos embrujados. Que no me pone a mí escuchando a Bambino, pero bueno. El nombre, que no da miedo. El nombre mismo del café revela su naturaleza, ya que Yu o Hu significa maldición en japonés. Tú eres doblemente maldito, Yuyu. Bueno, pues tú estás en la cafetería de la segunda planta y tú dices, uy, esa misteriosa puerta que está como ennegrecía, perdón, en la planta baja, pues parece ser que es el portal, la puerta entre dos mundos, y anticipa la experiencia que vas a vivir cuando entres. Los responsables del lugar explican que puedes limitar tu visita solamente a la primera planta y que, atención, los que quieran pasar terror deben pagar 600 yenes adicionales, unos 4 dólares, para acceder al piso superior, y solo lo pueden hacer después de ordenar un segundo producto del menú. Vamos, Chano, que usted no puede ir con una leche calentita nada más.
No podría.
Esta política permite a los clientes asustadizos fingir que se abstienen por razones económicas, como el Chano, y no por miedo a las maldiciones y nada. Que esto es una de las modas que yo creo que hemos comentado aquí, el llevar el terror a lo máximo a través de una cafetería.
¿Qué le gusta a la gente pagar?
Pero calla, dice que socializan
pa
así,
pasarlo mal.
Pero gritando, no, tú socializas. gritando tú sabes. Uy, bueno, mira, el teléfono
te arrimas al que te gusta.
Ah, Tom, mira, mira ella cómo sabe, mira ella cómo sabe. Eso es sí una me excusa.
Pero tú has estado una vez en un sitio así.
No, no, yo lo paso fatal. Me acuerdo una vez, conocéis los escape room, ¿no? Sí, son salas así
no
de
he
juego.
No ninguna vez, ninguno.
Ay, pues son muy, deberíamos hacer uno los de.
Pero yo creo que perdería, porque yo me veo muy torpona para eso, ¿eh?
No, pero no sé, como es en grupo, cada uno aporta una visión diferente. Vale. Es como ir resolviendo acertijos, ¿no? En una habitación te sale una llave de algún sitio, de repente no sabes cómo puedes abrir una cosa, pero te sale otra herramienta por ahí pues para poder abrirla después de haber hecho otros acertijos y demás. Y una vez fui a uno que supuestamente no era de miedo porque podías elegir y mis amigos por mí decidieron que cogíamos la de no miedo, pero al parecer lo estábamos haciendo muy bien, resolviendo muy bien las cosas, y entonces dijeron vamos a meterle el miedo a esta gente y empezaron a salir niñas maléficas, no sé, por ahí
dando vuelta la cabeza.
Miedo, ¿no? Y al final estuve yo en una esquina todo el rato mirando a la pared.
Bueno, pues a Tokio entonces no vayas a este bar porque a esta cafetería, te van a dar mucho miedo. Si quieres entrar, paga los $4 adicionales y además piden más cosas, porque ahí no.
Oye, Lucía, antes que se me olvide, que lo has comentado antes, ¿de quién era el cumpleaños hoy?
Ay, hoy es el cumpleaños de mi abuelo, que cumple 88 años. ¡Felicidades!
Pues la casualidad que hoy es el cumpleaños de mi madre.
¡Felicidades!
¿Serán iguales? Por compartir el mismo horóscopo, ¿serán iguales?
Son Aries, los que nacieron en el 1 de abril son Aries.
Son
personas testarudas, según dicen, pero a lo mejor alguno no es testarudo.
¿Qué está llamando a tu madre? ¿Testaruda?
No, mi madre es la mejor madre.
Cabezona.
Que, por cierto, es una fan del programa del Yuyu, así que sí, nos estará escuchando.
Es una fan de su hijo, sobre todo.
Mi madre nació el 1 de abril del 52.
Mi abuelo un poquito antes. Oye, y un saludo a la gente de la residencia, que los tratan tan bien, que vaya trabajo, vaya trabajazo.
Qué maravilla.
Gracias, gracias y un saludo muy fuerte.
Hablando de residencia, ¿habéis visto un vídeo de dos mujeres de, no sé si de Tailandia o de Birmania, que estaban atendiendo en una sala de puericultura de un hospital a los niños justo en el terremoto, lo que ocurre?
Ay, los estamos protegiendo.
Se ven a dos mujeres que están cuidando a niños que están en incubadoras, prácticamente recién nacidos. Y empieza a moverse el edificio y las mujeres ven como las cunas están volando de un lado para otro, esa mujer cogiendo niños en brazos, aguantando las cunas para que no se... ¿Cómo han trabajado? Porque otra persona está así, se quita de en medio, se mete a una cama y ya está. Y esas dos mujeres, bueno, ha sido viral el vídeo, ¿no? ¿Cómo se lanzan por los niños para salvarle las vidas? Porque no sabía si le podía caer un techo encima o lo que sea.
Bueno, así pues viral esas imágenes y también la de, fíjate tú, en el otro extremo, las de los que están en las piscinas, que yo me pregunto. Una preguntita así antes
de...
Hay varias piscinas de gente grabándose. Y está el señor o la señora con sus santos memole o bemole, como se diga, grabando mientras el otro está...
Sí, a punto de caerse.
A punto de caerse. Alucina. Sí. No sé, Yuyu, si lo has visto. O hay uno que se ve los pies y el que está como en una tumbona y grabando. Uy, se escucha. Pero...
Que incluso hay gente que muriéndose prefiere grabar un vídeo viral antes de salvar la vida.
Yo alucino, ¿eh?
En ese momento eres consciente.
Pero que alucino. Yo todavía tengo la memoria. Sí, sí. El del volcán ese que explotó en Canarias y está en una explosión y todo adelante. Uy, un volcán. Y dice, pero vamos a comer que nos da tiempo.
Eso es buenísimo.
Eso
no,
es.
No, me río.
Tú no lo viste. No, y no. Se están diciendo, vaya la explosión del volcán, la erupción. Pues esto es un volcán que ha entrado en erupción. Y se escucha uno lo que estaba y dice, sí, pero vamos a comer que nos da tiempo.
Que nos da tiempo. No, alucinante. Bueno, pues una vez hecho este comentario.
Nada. Bueno, pues.
Pues la Yuyu Cafetería.
Bueno, faltaba poco tiempo ya para que en este programa habláramos de Donald Trump. Aunque ahora vamos a hablar más bien de su ayudante, que se llama Elon Musk. Y el titular es este. Que Elon Musk llevaba un sombrero de... Déjate de rollo. ¿Un sombrero de queso pa' yo-yo?
Oye, están aquí los musicales, esto lo nuestro. Manolo está muy rumbero, muy flamenquito.
Bueno, pues Elon Musk, el hombre del Tesla, que ahora parece ser que ya se lo ha olvidado, no sé. Ya yo no lo veo vendiendo coches, está más tiempo en la Casa Blanca con Donald Trump, dando ruedas de prensa, pero ha vuelto a protagonizar una excentricidad, porque ya sabe que es el asesor, ¿no? El asesor del presidente.
Ah, pero que no es uno de los cargos, no sé. Yo pensaba que era un cargo, no lo sé.
Él no es un cargo electo, porque la gente no ha votado a Elon Musk.
Vale.
Que Donald
es de confianza,
Trump, ¿no? Una vez que ha sido presidente, lo ha elegido como asesor. Bueno, pues este sábado en un meeting, porque se están celebrando las elecciones al Tribunal Supremo del Estado de Wisconsin, pues ha ido a Wisconsin y ¿sabéis lo que llevaba en la cabeza?
¿Qué llevaba?
Un sombrero de queso. ¿Pero eso dónde se ha visto?
¿Un sombrero de queso?
Pestoso, bueno, el queso siempre pestoso, que está bueno, ¿no? Dio el meeting, pronunció sus palabras, se quita el sombrero, lo firma y lo lanza al público. Y diréis, bueno, esta locura, ¿qué locura es? Bueno, pues ocurre que en Wisconsin es normal que los ciudadanos utilicen el queso durante los partidos del equipo de la NFL, que de Wisconsin, que es el Green Bay Packers. El motivo es que en ese estado, en el estado de Wisconsin, hay una gran tradición de quesos. Reciben el nombre de Cheeseheads, cabezas de queso, es el nombre del equipo, ¿no? Y se utiliza para homenajear a los trabajadores de esa industria del queso, que produce aproximadamente un cuarto, un 25% de todo el queso que se consume en Estados Unidos. Y lo cierto es que ese sombrero de queso es como muy típico, refleja el orgullo del estado de Wisconsin, tiene su origen en esa expresión cheesehead, que es como un desprecio que le da su eterno rival en la liga de fútbol americano, que son los Chicago Bears. Le dicen, son los cabezas de queso, ¿no? Se lo dije de manera despectiva, se lo dice a todos los de la ciudad. Y así que, lejos de sentirse ofendido, ocurrió que en 1987 un hombre llamado Ralph Bruno apareció en un partido de los Milwaukee Brewers utilizando este sombrero, que además no era de queso, era, estaba hecho con espuma de relleno de un sillón. Parecía queso, desde lejos parecía queso. Y tuvo éxito, y los habitantes de Wisconsin desde ese momento empezaron a encargarle miles de ejemplares. Quizá por eso tiene razón, un poquito de sentido, lo que ha hecho Elon Musk.
Pero que hoy ha salido Trump también en el despacho balcón, alguien disfrazado, vestido también.
Mira, yo dice una cosa, Elon Musk, es que no, si payaso
es
Donald
un circo,
Trump,
de verdad.
Elon Musk es más payaso todavía. Que él vamos. Solo quiere las cámaras, dan de prensa, se pone al chiquillo aquí en los hombros.
Quiere que hablen de él.
Quiere que hablen de él.
Mira, Trump firma una orden contra la reventa de entradas junto a un cantante vestido de patriota. ¿Habéis visto la imagen?
No lo hemos visto.
Está bien, vamos, está
¿con
vestido.
¿Quién?
Mira, mira, ¿lo ves? Está vestido como con la bandera americana, norteamericana, la de Estados Unidos, y el señor, bueno, y Donald Trump firmando una ley contra la venta de la reventa, fíjate tú, contra la reventa, y estar cantante ahí vestido.
Por cierto, que hoy es 1 de abril, mañana es el día, mañana era la lía gorda, la lía parda, mañana es el día que entra en funcionamiento los aranceles, que le ha puesto aranceles a todo lo que se mueve.
Mañana ya.
25, pero a otros un 50. Pero ya también a sus propios aliados, que si con China, a Putin le ha puesto otro, este hombre es el señor arancel.
Pues nada, nos va a seguir dando titulares, así que...
Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia?
Hemos puesto una Chano, que hoy está hablando poco.
Es verdad, está hablando poco Chano, usted, Chano. Usted
bueno, porque tenéis cosas interesantes que contar y yo no quiero interrumpiros.
Uy, qué buena persona, Chano.
¿Puedo leerlo?
Puede.
Sí, sí.
Este es mi titular. Que hemos movilizado por ti hasta las Fuerzas Armadas y tú estás en el chiringuito tomándote una granizada. Qué bonita la música esta de Sorba el Griego, ¿verdad?
¿Esto lo bailaba Lenny Russo? No, ¿no?
No.
Ah, no.
Anthony Quinn.
No, no. Había una chica, ¿cómo era la de la que tiene unas gafas que no se las cambiaba nunca?
Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri.
Nana Mouskouri también cantaba esta canción. Sorba Griego.
Y Albano, las dos personas que han llevado toda la carrera con las mismas gafas.
Qué
barbaridad. Bueno, pues hoy hemos conocido la multa que le han impuesto a un joven griego de 27 años por la que ha liado este verano. Porque el chaval...
A ver, ¿qué ha hecho?
Se fue a hacer submarinismo de esto con el tubito, ¿no? Con botella.
Snorkel.
Fue con un amigo y estaba buceando con las gafas, está con el tubito snorkel, hasta que lo perdió de vista. Un amigo lo perdió de vista, claro, y ya cuando tú pierdes aquí que está buceando de vista, ojo. Entonces, una vez que recibió la llamada, se movilizaron barcos de la Guardia Costera, buceadores, incluso un helicóptero para salir en busca del joven. Todo el mundo, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está?
Los bomberos, está... el Protección Civil, todo el mundo buscando, ¿no?
¿Dónde está este? Todo el mundo agona. No. Y finalmente lo encontraron.
Ay, pero bueno, bien, ¿no? Salvo.
Lo encontraron en un
salvo.
Chiringuito, con Jordi Irán.
¡Qué poca vergüenza!
Bueno, no sé. Si
y chiquillo. El asunto todavía es peor, porque mientras que él estaba en el chiringuito de cachondeo, pues ahí estaba viendo todo el operativo de búsqueda y rescate. Pero claro, él al menos no sabía que era para él. Y sí, ahora se enfrenta a una multa, que básicamente consiste en el coste de todo lo que han movilizado. Tiene que pagar 3.222 euros de la Guardia Costera, espérate, 27.000 euros. 27.000 euros por el helicóptero, 36.000 euros por los barcos y así hasta 74.000 euros de multa.
¿Qué dices?
Bueno, ¿y Echeva tiene culpa de algo?
Hombre,
claro,
de no avisar
al amigo,
no,
el chaval ha dicho, pero como avisa con el tubo.
Porque en el chiringuito, digo, no.
Es que si el amigo estaba por ahí también buscándolo el otro día,
¿dónde
está él?
El chaval ha dicho que su búsqueda no fue su problema.
Claro.
Que se pusieran a buscar no es su problema, que él se había ido a nadar y que luego se fue y lamentablemente algunas personas que pensaron que tenía un problema y avisaron, pero que no avisó.
Claro, no tendría en el móvil,
y que él en ningún momento desapareció.
Ponte situación, yo estoy haciendo el snorkel y de pronto me meto sin querer en una cala, me salgo de la playa y veo un chiringuito. Yo no sé que mi amigo me está buscando porque yo no
claro,
lo
claro, pero puede tu amigo buscarme.
Tú imagínate que esto es similar a que tú, por ejemplo, estás en tu terraza, por ejemplo, alguien que tenga un barco y se tira. Por a dormir. La siesta en el barco.
Ah, que no se tira. No, no.
Se tira, que se tira a dormir la siesta en el balcón.
Se echa mejor a dormir la siesta en el barco. Se tumba en el suelo,
se
¿no?
Tumba en el suelo. Y ahora imaginaros que un vecino tuyo dice, uy, pues a fulanito le ha dado un argo y está ahí desmayado. Vamos a avisar a los bomberos. Ahora tú avisas a los bomberos y vienen tres camiones de bomberos, la policía tiene la puerta abajo. Y ahora cuando tú te levantas y dices, ¿qué haces? Yo estoy durmiendo.
¿Te ha pasado eso?
No, no, pero pues, sí, yo estoy durmiendo. Dice, no, para usted tiene que pagar rescate. Dice, yo estoy durmiendo aquí. ¿Quién la ha llamado? Mi vecino. Pues será el vecino que tenga que llamar, ¿no? Pero ¿qué pensáis en este caso?
No lo sé, mira, debería haber un buen consultorio.
Es un ejemplo, ¿no? Tú te tiras y alguien piensa que tú estás en problemas. Todo lo que le pasa al chaval este. Él se fue a bucear y de repente alguien lo echa en falta y ha desaparecido y yo llamo, pero él no. Él se fue a un chiringuito a tomarse un tintito de verano.
Yo qué sé. Y de repente tú estás tan justo y te dice, 80.000 euros.
Que pagues tú la multa. ¿Tú? ¿Yo de qué?
Es que yo no sé por qué el Estado griego le echa la culpa al chiquillo. El Estado griego tiene que tener, bueno, su protección civil, su bombero y tal, para este tipo de casos.
Claro.
Si el chiquillo no lo encuentra o si lo encuentran, de igual, el operativo tiene que estar disponible por parte del Estado. O sea que muy mal, yo creo que la culpa es de los griegos.
Y no, tendría que pagar a lo mejor el amigo. El amigo que ha sido el que ha liado también. No, hombre, bueno, ha liado no, el que ha pedido. Entonces tampoco, vamos.
Una multa o algo así. Es que
a ver, Charo, tú estás
es que con... No ha avisado.
No debió de pagarse nadie. Esto tendría que ser, como dice David, tendría que ser un servicio
público. ¿No?
Público.
Pero también que tampoco yo, cualquiera hombre, se ponga a llamar porque sí, broma, también, ¿no? Eso pero, sí, que son nuestros impuestos, ¿verdad? Que no sea porque sí que se ponga la gente
pero
a llamar
si es una broma,
porque se aburre.
Que pague el que ha hecho la broma. Pero es que si no, si tú ves a alguien que se está ahogando, pues en caso... Tú, por ejemplo, pon este caso, ¿no? Dice, yo salgo con alguien y yo pienso que alguien se está ahogando. A lo mejor se está gastando una broma y está simulando ahogarte, pero yo veo a alguien que se está ahogando y ahora llamo yo. Oye, ahí hay un señor que se está ahogando. Y ahora cuando van para allá, dice el tío, no, yo no me estaba ahogando.
Estaba haciendo
una broma. Y dice, entonces, ¿quién ha llamado? Y dice, ha llamado a usted, José Guerrero, Yuyu. Ah, pues usted es el que tiene que pagar, que yo tengo que pagar.
Yo estaba salvando la vida a este señor.
¿Qué pasa? Que si a ti te hacen pagar para otro día que otro se esté ahogando, tú dices, va a llamar a un romano.
Ya, eso sí.
Entonces lo que no podemos también es evitar este tipo de cosas. Yo creo que estas cosas tenían que ser gratuito. Que algún descerebrado llama a la policía para pedir una cosa como una broma, porque se pague, pero en condiciones normales, que tú crees que se está produciendo un accidente, una cosa, y tú llames, no debían decorarte.
Yo creo que hay un matiz.
Luego otra cosa que tú no pensabas, pues yo qué sé, hijo mío.
Aquí hay un detalle, un matiz que se nos está escapando. Yo creo que si la puesto multas porque han detectado que el chaval se estaba riendo del operativo. Estaba en el chiringuito sabiendo que lo estaban buscando a él y me decía, oye, mira,
pero perdona, que igual el chaval no sabe que estaba buscando a él.
Pero a lo mejor ha dicho algo y cuando la policía ha investigado dice, estaba aquí riéndose en la barra del chiringuito diciendo, mira, me están buscando a mí. Entonces sí.
Claro, es que raro uno es.
En fin, no quisiera estar en el pellejo de este
74.000 euros.
Afortunadamente no ha muerto nadie.
Se puede morir ahora cuando tenga que pagar la multa.
Claro, le va a dar un infarto.
Crónicas niponas, vamos con ellas.
Crónicas niponas.
Sabrán ustedes que lo que es un clásico, pero clásico, 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 es la llegada de la primavera en Japón con todos los cerezos en flor. Qué bonito.
Es precioso, es que tenéis que ir en abril sí o sí.
A ver, pues Jorge Marenco, nuestro hombre en Tokio, nuestro corresponsal, nos cuenta cómo han celebrado los nipones esta llegada de la primavera con los cerezos en flor. Querido Jorge, adelante.
Konnichiwa, Yuyu-san. Como comentamos en numerosas crónicas niponas de pasados años, esta última semana de marzo se convierte en la más esperada en Japón por la floración de los árboles de cerezo japonés, también llamado sakura. Los japoneses se reúnen debajo de los árboles para admirarlos y sacarles fotos, pero también para comer, beber y celebrar el inicio de la primavera. Esta tradición llamada hanami ha traído consigo este año no solo la belleza efímera de los cerezos en flor, incluida alguna papa que otra debido al exceso de zumo de juerga, sino también algunas anécdotas que han coloreado las noticias locales. Por ejemplo, en el parque Ueno de Tokio, un grupo de amigos decidió reservar su lugar para el picnic nocturno colocando mantas desde temprano de la mañana. Al regresar al atardecer, encontraron que su espacio había sido ocupado por una familia de gatos, que cómodamente instalados parecían no tener intención de moverse. Lejos de desalojarlos, los amigos optaron por compartir su festín con los felinos, creando una escena digna de una estampa japonesa. Mientras tanto, en el parque Maruyama de Kioto, un entusiasta del cosplay decidió rendir homenaje a la tradición, vistiéndose con un kimono samurái para la ocasión. Sin embargo, su atuendo resultó ser tan auténtico que varios turistas lo confundieron con una atracción oficial del parque, solicitándole fotos y demostraciones de habilidades con la katana. El improvisado samurái, lejos de desmentirlos, se entregó al papel, ofreciendo una actuación que, según testigos, fue más convincente que la del guía oficial. En Osaka, la tecnología se unió a la tradición cuando un grupo de jóvenes decidió utilizar drones para capturar imágenes aéreas de los cerezos en flor, en el parque Kema Sakura no Miya. Todo iba bien hasta que uno de los drones, quizás atraído por la fragancia de las flores o confundido por el sake, terminó enredado en las ramas de un cerezo centenario. El rescate del dispositivo se convirtió en una atracción en sí misma, con espectadores apostando por el desenlace, mientras el operador del dron intentaba, con una mezcla de destreza y desesperación, liberar su preciada nave. También en Osaka, un hombre intentó impresionar a su cita trepando un cerezo para recoger una flor. Sin embargo, quedó atrapado en una rama y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Afortunadamente, todo terminó en risas y el hombre aprendió que es mejor admirar las flores desde el suelo. Estas historias nos recuerdan que el Hanami es una celebración no solo de la naturaleza, sino también de las pequeñas sorpresas y alegrías que la acompañan cada año. En fin, amigos, que tengáis una semana maravillosa y nos encontramos la próxima con más noticias de Japón. ¡Mátane!
Gracias, querido Jorge Marenco, nuestro hombre en Tokio, nuestro hombre en Japón. Pausita y estamos enseguida con Lucy Paradise.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
La sombra, la sombra... Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Aire acondicionado Whirlpool de 2200 frigorías por 299 euros. Y de 3000 frigorías por 325 euros. Ambos con motor inverter de 19 decibelios. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ah, Lucy, Nando, alucinando. Bueno, pues seguro que un martes más Lucy Paradise nos va a dejar alucinando y vamos a ver cómo trae hoy su sección. ¿Por dónde vamos, Lucy?
Pues mira, hoy os traigo unos cuantos test de la Bravo. Bueno, estilo de la Bravo. ¿Sabéis lo que era la Bravo?
No, no sabemos. No. No tengo
eran
ni idea.
Las revistas de adolescentes.
Ah, vale, la Super Pop,
a un público femenino.
Bravo era muy picantona, ¿eh? Era la más pica, era la más, sí, más sexualizada.
Había una loca, loca con K, era una que era
esa
mucho
no me
más,
suena a mí.
Que digo, yo no entendía.
Bravo. Super Pop. La Bravo era la más sexualizada, ¿eh?
Sí, de las dos.
Bueno,
pero, pues había otra peor.
Pero tú eres muy chica para eso, ¿no?
Eso digo yo.
No.
¿Tú te acuerdas de la Bravo?
Claro, yo mi sueldo semanal era para la Bravo y para la Super
Pop. Yo no
Pop.
Me acuerdo, de Super Pop sí, pero de la Bravo.
Pero
no.
La Bravo sí, era, ya, era, más, además, era más chiquitita, era más chica que la Super Pop.
¿Sí?
Pero en mi época, hablo yo.
En la mía yo creo que eran iguales,
iguales, ¿no?
A cuatro.
A cuatro, nuestra un poquito más.
A cuatro y la Bravo
era
a cuatro.
Picantona. Era muy picantona la Bravo.
pues salía una semana y la semana siguiente la otra, era cada dos semanas y se iban alternando, así que las adolescentes teníamos una revista para cada semana.
Pero es más chica, eso estaría ya nuevo, lo habrían hecho nuevo.
Será, vamos, pero vamos. Yo cuando tenía 12 años, 13, eso era mi pan de cada semana. Bueno, pues siempre había en esas revistas test para que las adolescentes supieran, pues, cuál era su famoso más, que se parecía más a ella, o cuál era su banda ideal, o cuál era su princesa Disney, que
qué tipo de chica era según esas cosas.
Claro. Y entonces he buscado por ahí test de ese estilo para haceros a vosotros, para conoceros un poco mejor.
Bueno, venga, vamos.
Y aquí que estaban hablando en la publicidad, estabais hablando de torrija, a Charo le toca el test. ¿Qué a tipo ver. De torrija eres?
A ver.
Uy. Vamos a verlo.
Por Dios.
Pues mira, tenemos aquí... vamos a empezar el test. Estas son cosas online. Tenemos que ir aquí. Dice, tienes que escoger un santo. Te viene aquí un señor... No sé quién es este santo. Un señor a caballo con capa. Un luchador de lucha libre de México, ¿no?
Ya lo tengo claro.
San Pancracio. Roger Moore. Ah, no, ¿este es Jesús o quién es este?
Jesús.
Este, ¿no?
O San José. Yo, Roger Moore. ¿Y qué hizo el santo?
Roger Moore.
Venga, el santo. Roger Moore.
Si no es época de torrijas, ¿qué postre te tomas? Te viene aquí fruta escarchada o una tarta de esta de San Marcos.
¿Es arroz con leche? ¿Natilla?
Es una natilla.
Natilla, venga.
Una natilla.
Vamos a darle.
A ver, venga.
O sea, según el tipo de cada cosa, así es su
personalidad. Tu rol favorito en las procesiones. Te viene aquí uno...
Con el micro. Eso no viene con el micro.
Bueno, lo más parecido es la que canta la copla, ¿no? O el que está aquí con la
trompeta. Mantilla. No, hombre, no, yo no toca... Bueno, pues venga, la de mantilla, venga vamos a darlo. Que el año pasado no pude vestirme de mantilla porque cayó la más grande, un Viernes Santo. Vaya. También. Siendo pregonera. Ay, Dios mío, tengo yo esa cosilla, ¿eh?
Mira, la siguiente pregunta es que tienes que elegir tu herramienta favorita del Paint. Si tú pintas en el Paint, la aplicación está para pintar en el ordenador súper antigua.
La del lápiz.
El lápiz.
Mira, súper antigua, pues yo la estoy...
¿Y eso es un test? ¿Que es un test que se le hace a Charo?
Un test para saber ahora vendrá, tipo de torrija es ella.
A ver qué sí puede a mí, venga, amigo.
Y sabiendo lo que tú pintas con el Paint, te dice que claro, tiene algo que ver con la torrija.
¿Cómo tiene que ver aquí? Y dice, pones aquí, ¿tú dónde compras las torrijas? ¿Las haces tú? ¿Las compras en un gastrobar? ¿Las hace tu abuela? ¿En una cafetería? ¿En la pastelería de tu barrio o en un restaurante?
En la pastelería de mi barrio. Por cierto, que me estaba recordando aquí Sole Maqueda, que es verdad que yo estaba confundida. Era Vale, la revista Nueva Vale, era la más picantona.
Sí,
no la Bravo. La Bravo no. Confundido, era... perdón, venga.
Vamos. ¿Qué disco escucharías? ¿El de Manowar? ¿Uno de Cuando se come aquí? Que no sé
los
cuál
hermanos
es.
Dalton. Esos son los hermanos Dalton. ¿El de San Fernando? ¿Esto no? Venga, me quedo con los Dalton de San Fernando, venga, los hermanos
Dalton. ¿Ni Camela ni Manolo Escobar?
No, hombre, yo con los de San Fernando, además, tenían un bar de allí que estaba muy bien, los hermanos Dalton.
Y te pregunta aquí, ¿aprovechas las vacaciones de Semana Santa para ver Netflix, para irte de festivales,
¿trabajar?
Para viajar?
¿Trabajar no viene?
No, está aquí con los tambores o haciendo...
Con los tambores.
Es verdad, tu trabajo tiene que ver...
Yo al lado de los tambores, sí.
Está ahí. Mira, tienes que elegir ahora una fuente para escribir. En
Times New Roman.
Times New Roman,
qué clásica eres, Charo.
Sí, hijo, sí, soy,
la primera,
vamos.
Que sale, búscate otra.
Te pone aquí, pide un café. Uno americano normal, uno con leche condensada.
Con nata,
por encima, muy bien.
Ese no me acuerdo cuál
es. ¿Tú usas la nata, Charo?
Tienes que elegir un animal fantástico.
Pero para el café, ¿no?
Un Pokémon, un...
Yoda, maestro Yoda.
Un unicornio, el Yoda.
Soy antiguo, ya salí de las, vamos.
Y ahora están calculando tus resultados.
Ay, Dios mío, qué nervios. Ay, las que son.
La torrija de leche.
Oye, soy esa, ¿eh? Me encanta.
¿Tú eres una torrija de leche?
Según tus respuestas, eres clásica, tradicional y sencilla, aunque sabes que esto no es un sinónimo de aburrida, predecible ni simple. Tomar una torrija fuera de temporada es una herejía, pero cuando llega la cuaresma, cualquier momento es bueno para tomar una o dos o cinco.
Me ha definido perfectamente.
Es la torrija de leche, ¿no?
Yo soy la torrija de leche. Me gusta.
Charo es clásica, tradicional y sencilla, pero no aburrida.
Bien.
Nunca aburrida.
Venga, ahora Yuyu. Pero pasa que Yuyu no va a ver. A mí
me va a hacer torrija, ¿no?
Hombre.
Para Yuyu es si sobrevivirías a los juegos del hambre.
Ay, perdón, me he saltado yo a David, perdón.
¿Sabéis?
Yo habiendo hambre de por medio, pero bueno.
Los juegos del hambre.
A ver si el Yuyu sobreviviría a los juegos del hambre. ¿Habéis visto la película?
Sí.
Yo sí, he visto dos.
O el libro.
La tercera no.
Son muy buenos. Entonces, bueno, pues estás ahí en la arena, ¿no? Entonces, escuchas pasos cercas en el bosque, mientras estás escondido.
Sí.
¿Qué haces? Has escuchado pasos cerca. Te quedas completamente quieto. Bueno, vamos a poner en contexto esto. Los juegos del hambre es un juego entre... O sea, los distritos,
el estado quiere,
los estados,
eso, hay varios,
una
estados,
persona, un adolescente, niño de cada estado, los ponen ahí en una arena que puede ser una selva, no sé qué, a matarse entre ellos. Quien
solo debe quedar una solución a otra película.
Quien sobreviva, pues gana. Y se hace súper famoso tal.
Como que quedan hermanos, pero matándose.
Pero matándose. Entonces, a ver si el Yuyu sobreviviría, si puede matar a los demás y que no le maten a él. Entonces, escuchas pasos cerca. ¿Qué haces? ¿Te quedas completamente quieto y contienes la respiración? ¿Sales corriendo en dirección contraria o gritas para distraer a quien sea?
Me quedo quieto.
Esa era la respuesta correcta.
Sin
muy bien.
Sin moverme.
Muy bien. Siguiente, encuentras tres vallas, una azul, una negra y una roja. ¿Cuál pruebas primero? ¿La azul porque parece más natural? ¿Ninguna porque podrían ser venenosas? ¿O las mezclas y pruebas un poco de todas?
Ninguna.
Ninguna porque podrían ser venenosas y era correcto.
Correcto, está ganando.
Sí, muy bien. Ahora tienes que formar una alianza. ¿A quién eliges? ¿A alguien fuerte pero impulsivo? ¿A alguien débil pero leal? ¿A alguien inteligente pero impredecible? Todos tienen alguna tarita.
Alguien inteligente.
Inteligente pero impredecible. Correcto. Sí, de verdad.
¿Cómo está, eh?
Porque en este juego el músculo no es suficiente.
No, ya, sí, tiene que ser eso.
¿Cuál es la mejor hora para moverse sin ser detectado?
Eso yo.
¿Al amanecer, justo al mediodía o durante la noche?
Al amanecer.
Yo pensaba que iba a decir la siesta.
Correcto. A la luz. La luz todavía es tenue y la mayoría duerme.
No, yo lo decía, exactamente, porque la gente está acostada todavía. Pues, yo lo de la luz me digo, pero amanecer, hay menos gente vigilando.
De verdad.
¿Cuál de estos objetos elegirías al inicio de la cornucopia? Eso, al principio puedes elegir una cosa.
Vale.
¿Un cuchillo afilado, una mochila pequeña y sellada o un arco sin flechas?
Un cuchillo.
Esta incorrecta. Bueno, yo no le hago unos muertos. Porque dicen que la mochila pequeña y sellada, lo que viene adentro podría salvarte la vida. Comida, medicina, una cuerda. Y que nunca la subestime, dice aquí. Pero en verdad no se sabe, porque a lo mejor tiene un gusano dentro y te come los mocos.
Para que tenga una caja sorpresa y trae un mostachón.
Entonces, bueno, no me parece tan mal el cuchillo. Bueno,
no era mala
opción. Satore a alguien.
Dice, ves un enjambre de avispas letales cerca. ¿Qué haces? ¿Te alejas lentamente sin hacer ruido? ¿Lanzas una piedra para alejarlas o corres lo más rápido posible?
Corre, todo lo que pueda.
Corre
lo más rápido posible.
Pues dice que no, que era lentamente y sin hacer ruido. Porque moverte rápido o hacer ruido solo las alteraría.
Pues ya estoy cagando al final.
Con lo bien que
vas a morir.
Te van a cortar el cuello, eras tú.
Te pregunta aquí, ¿qué cualidad te haría destacar ante los patrocinadores? Porque hay gente que pone dinero a la mejor para que gane alguno. ¿Tu carisma natural, ser impredecible y valiente o mostrar vulnerabilidad?
Ser impredecible y valiente.
¿Sí?
Incorrecto.
Dice que el carisma natural vende más. Joder, pero tú tienes, yo creo que tú venderías tu carisma natural.
Sí,
yo
también. Como yo estaba hablando de eso, no sé yo ahora mismo si en ese juego me compraría la gente. Eso,
por si acaso siempre tu carisma.
Muy bien al principio y voy a regular.
Y le canta un
cuplé
y te patrocina.
Puede, sí.
Entonces dice que llegas al top 5, pero que no,
que te
no
pueden...
llegas al final.
Que no llegaría al final.
Que te matan,
¿no?
Que te matan, vamos,
la palma, vamos.
Bueno, nada, ruina pura, ¿eh?
Yo creo que a Yuyu le pega más el juego del calamar. Ese, ahí sigue.
Y a mí también, a la plancha.
Ahí llegaría al final.
Con la muñeca esa. Venga, David, que estoy interesante. Estoy interesada en saber.
Vamos a saber qué diosa del Olimpo vive en David.
Ah, diosa del Olimpo que vive en David. ¿Qué mujer eres?
Mi parte femenina.
A ver, venga, yo quiero saberlo.
¿Cómo se llama? David. Tienes que elegir una de las imágenes. Una es una ola rompiendo contra las piedras. Otra es un ojo femenino mirando a través de una hoja súper grande de la selva. Otra es un libro volando en una biblioteca muy bonita. Otra es el sol a través de unos árboles muy bonitos. Otra es unas semillas de chía. Otra es un bebé. Otra es un amanecer.
Me quedo con las olas rompiendo sobre la roca. Es la primera.
Vale. Es verdad, está muy bonito.
Hay un montón de imágenes, ¿eh?
¿Por qué te gustaría ser recordado? ¿Por tus buenas acciones? ¿Por tu buen corazón? ¿Por tu carácter? ¿Por tu lealtad? ¿Por tu valentía? ¿O por tu belleza?
Por mi carácter. Cuadros,
por tu carácter. Ajá. ¿Qué palabra te describe? ¿Creativo, entregado, amoroso, observador, sabio o estratega?
Satireta, ¿no era la mía?
Amoroso, entonces, amoroso, vamos a dejarlo. Amoroso. Aunque creativo también eres.
Creativo también. ¿Amoroso?
Creativo.
Ay.
Yo también. Y con los cuadros que nos pinta.
Claro, eso es creativo. Aunque son creativos, amorosos. Porque todo va...
Ahora está 15 segundos analizándote. Oye,
¿ya están las preguntas? Ya, yo he hecho 8. A mí me ha hecho
de me he muerto antes.
Díselo a la Bravo.
Y a Charo, ha estado media hora ahí con Charo. Yo es que no tengo interés ninguno. Y ahora me va a decir la diosa que tengo dentro, si es Afrodita, si es Dafne, si es...
David, en lo profundo de tu corazón habita la majestuosa Hera. Al igual que ella, posees fuerza y lealtad inquebrantables. Tu espíritu te inspira a defender lo que amas y a crear un hogar lleno de amor. Oh. Recuerda que en cada paso puedes emular tu sabiduría y poder, dando siempre lo mejor de ti. Deja que la diosa que llevas dentro brille. Era.
Pero si se era, también será, ¿no? O sea, era antes, también será después, porque...
Yo, ¡oy! Era con H.
No creo que sea una diosa en el
era
pasado.
Era siempre, sí.
Vale, entonces, él es la diosa era, Yuyu muere, la Parma al final, y yo las torrijas de leche, ¿vale? Estamos sí. bien, estamos bien.
¿Y tú has practicado contigo algún test que te vaya a ti? Y...
Los hice los tres.
¿Y qué?
Tres.
¿Qué tipo de torrija eres?
También me salió la de leche.
Eres clásica.
¿Tú morías los Juegos del Hambre o no morías?
Y sí, también muero, pero duraba un poquito más.
¿Y qué diosa llevas dentro?
Ay, ¿cuál era? Atenea.
Atenea, bueno. Vale, pues nada.
Debe y ahora voy a cantar una canción.
Oye, tenemos que decir que un oyente, a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu, nos felicitó, bueno, a nosotros no, a ella, por la maravillosa voz que tiene y
muchas
lo bonito
gracias,
que canta, ¿eh? Hay que decirlo,
gracias.
Así que nada.
Me encanta que os encante porque yo hago estas canciones... Venga. Porque me gusta y yo no sé realmente, claro, después digo, le habrá gustado a la gente que está al otro lado de la radio. Así que os dedico esta canción a vosotros, que espero que la disfrutéis.
De Bonnie
esta
Tyler.
Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. La de I Need a Hero.
Tú tienes mejor voz. No, la borronca no la tiene.
¿La va a cantar en español o en inglés?
En inglés. Hoy no, en español, perdón. La he traducido.
La has traducido.
La he traducido al español para que... averigüemos qué significa esta canción que hemos escuchado todos y hemos cantado todos y todas.
Pero nunca habíamos escuchado en español.
Claro, a ver qué estábamos cantando. ¿Dónde están los hombres buenos y los dioses? ¿Dónde están? ¿Dónde está el Hércules callejero para luchar contra el mal? No hay un caballero de blanco en un corcel de fuego. Por la noche doy vueltas y sueño con lo que necesito. Yo quiero un héroe, sigo esperando a un héroe hasta el final de la noche. Tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido y venir muy fresco de luchar. Yo quiero un héroe, sigo esperando a mi héroe hasta la luz del alba. Tiene que ser seguro y tiene que ser ya y debe ser más grande que la vida, más grande que la vida. Los coros, ¿los lo sabéis?
Esto le ponía banda sonora a una peli, una serie.
Después de medianoche en mis locas fantasías, en algún lugar lejos de mí hay alguien que me alcanza, corriendo con el trueno y elevándose con el calor. Va a hacer falta un Superman para volverme loca. Yo quiero un héroe. ¡Yo! Sigo esperando a un héroe hasta el final de la noche. Tiene que ser fuerte, tiene que ser rápido y venir muy fresco de luchar.
Invito.
Yo quiero un héroe. Sigo esperando a mi héroe hasta la luz del alba. Tiene que ser seguro, tiene que ser ya y debe ser más grande que la vida. Yo quiero un héroe.
¡Olé! Oye, más grande que la vida, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir más grande que la vida?
Que la vida.
Sí, un héroe fresquito. Un héroe fresquito, limpito, escamondado.
Un héroe de verano.
It's gotta be larger than life.
Ahora tú tienes
larger, más grande, than que life. La vida.
Claro, claro. Oye, tú tienes una voz menos ronca que Bonnie, ¿eh? Qué bonita
ella. Menos ronca, sí, pero ella canta muy guay. Con qué fuerza, ¿eh?
Gracias, Lucy Paradise, por esta maravillosa sección.
Gracias.
De todos los martes, alucinando. Vámonos con nuestro consultorio.
Bueno, que tengo que leer.
El consultorio del Yuyu.
Inauguramos este mes de abril celebrando el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, una efeméride que se popularizó en España a partir del 2008 y de la que Charo nos cuenta más detalles.
Pues mira, sí, he descubierto yo esta efeméride, me la has dicho tú hoy. La organización Humor Positivo fue la que se encargó de darnos a conocer esta iniciativa con el siguiente objetivo: defender que la diversión en el trabajo es totalmente compatible con la profesionalidad, como pasa en este programa, y que el buen humor ayuda a tener una mayor productividad, fomenta la creatividad y ayuda en la toma de decisiones. Y es que trabajar en un ambiente positivo nos libera del estrés y hace que todo fluya fácilmente. Entre las actividades para celebrar este día están, bueno, esto ya no sé yo, sesiones de papiroflexia, una competición de corbatas sorteras o un mural con fotos de los trabajadores cuando eran bebés para adivinar quiénes son.
Bueno, pues,
o hacer un test de torrija,
claro,
también.
Desde este programa aportamos una actividad más. Y queremos preguntaros lo siguiente, ya que es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo, queremos que nos contéis si vuestro trabajo es divertido o es como un funeral de la mafia. Si tengo un funeral de la mafia, todo el mundo una cara. Bueno, ¿qué nos ha dicho la gente?
Nagarka 66 dice: soy maestro y me encanta mi trabajo, me carga las baterías. Tengo 58 para 59 y más de 30 años en docencia. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Como siempre decimos, los docentes tienen mucha vocación. El Guachi dice: trabajo en Cádiz, al lado de casa, y lo que me gusta, y con gente muy enrollada. Tardas 14 años en encontrar algo así, pero existe. Guillermo Gómez dice que su trabajo es divertido para su jefe, que se dedica, bueno, pues ahí como a molestarlos, no vamos a decir la palabra fea, y a pasearse con cara de sorna dando discursos de autobombo donde intenta dejarnos mal cuando es él. ¿Quién queda peor? Vamos, una fiesta, eso sí, mis compañeros son para comérselo. Moisés Silva dice que está en la oficina con buena música de rock, pop, etcétera, hasta música clásica escucho. Dice, dejémoslo en que es ameno.
Bien.
Bueno. Davito dice bien, que está bien que se celebre este día y no, como dicen los gringos, el April Fool's, días de los inocentes antes de tiempo. Pues verdad, para
cuatro,
los ingleses
el 4 de abril
es el día de los santos, de los inocentes.
Cuidadito a ver qué dice Trump ese día.
Sí, por eso. Bartolomé Rebollo dicen que cuando uno trabaja en lo que le gusta nunca va a trabajar, y así es, para el trabajo más divertido del mundo. Cada proyecto cinematográfico es una nueva aventura y quitando tensiones, los finales de rodaje son una fiesta. Rafael Gómez dice que es todo lo contrario a lo de Juan el Malaje. Hombre, es verdad. Juan, hombre, si estuviera aquí, el bueno, él es un vocacional. Hay trato directo con seres vivos, dice lo de Rafael. Hay trato directo con seres vivos, algunos más vivos que otros. Soy comercial y mi trabajo es muy entretenido. Se me pasa el día volando. Mario Suárez, ole, dice que está jubilado, pero que ha trabajado en uno de vocación, como es la docencia. Mira, ve, otro docente. Vocación que tenía desde pequeño, por lo que he disfrutado mucho de su vida laboral, aunque no se lo recomiendo a quien no la tenga. Fran Navarro, que dice que es súper divertido el suyo, de noche haciendo guardia en zonas de posibles robos, vamos, una fiesta.
Qué miedo.
Y Sole Maqueda dice que el suyo tiene días, sobre todo los miércoles, que a veces preguntamos cuándo viene Juan y medio con el ramo de flores, diciendo inocente, inocente, y dónde está la cámara. Así que estas son las respuestas. Y vosotros, que la diversión en el trabajo está aquí en,
hombre,
el programa.
Hombre, nosotros no podemos quejarnos, hombre, en absoluto de la diversión, hombre, en el trabajo. Vamos, sí, nosotros ya, podemos ya ser de la gente que más se divierte en nuestro trabajo, ¿no, David?
Yo, que para mí esto casi que no es un trabajo. Yo vengo aquí a divertirme.
Ya, ya. Además, tú en dos programas, que estás también en dos programas, bueno, como la mayoría. ¿Y tú te diviertes en el tuyo, Lucy?
Yo aquí me lo paso súper bien. Y en mi otra vida también hago vídeos para otra empresa enseñando español a guiris. Y me lo paso muy bien también, la verdad. No, ¿ea?, me puedo quejar. Y hago canciones, hago cosas diversas.
Ea, pues nada, estas han sido las respuestas de
gracias
hoy
a todos los que nos habéis mandado vuestros tweets para comentarnos si os divertís o no en el trabajo. Hoy despide musicalmente Charo y veo que lo va a hacer con una cosita nueva, ¿no?
Pues sí, nos vamos a
salida del horno.
Sí, nos vamos a finales. Es que era guapísima, bellísima María del Carmen García Galisteo, nos dejó hace muy poquito. Se llama Es la gran Carmen Sevilla. Y en el año 1969, terminando una década y a punto de comenzar otra, se preguntaba aquello de ¿será el amor? Estaba todavía con Augusto Algueró y esto en Galas del Sábado, un programa antiquísimo ya de Televisión Española. No vea qué guapo salían todos.
Tengo una alegría que cambió mi vida entera y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón.
¿Será el amor? ¿Será, será? Si no habéis visto el vídeo de ese espectáculo, se ve a uno bailarines tocando las palmas y señalando la será, será.
Mejor el día, ni cambio la primavera, pero escucho melodía y dentro de mi corazón.
Será el amor, será, será.
Será el amor,
será, será.
Será el amor, tu amor. Yo quisiera saber por qué de sentir.
¿Cómo suena, no, el tema? Hombre, vamos, sí que no Carmen Sevilla. No. No, tú no, cariño, tú ya. Pero bueno, Carmen es única. Míralo, búscalo, verás qué guapísima está ahí.
Que cambió mi vida entera. Y no sé por qué motivo, ay, no sé por qué razón.
Será el amor, ay, será, será. Será el amor, ay, será, será.
Será el amor, tu amor. No es mejor el día, ni cambió la primavera. Pero escucho melodía y dentro de mi corazón.
Será el amor, ay, será, será.
Será el amor, ay, será, será. Será el amor, tu amor.
Este programa, la verdad es que está muy bien porque pasamos del rock al pop o a lo más así de los años 50, 60. Y bueno, y David con lo más actual, así que tenemos de todo, ¿eh?
Yo recuerdo que yo fui compañero de Carmen Sevilla una temporada.
Cuando
Carmen Sevilla hacía en Canal Sur en Málaga, vale, vale. Su programa coincidía cuando yo era reportero de Andalucía Directo y los camerinos nos maquillaban juntos. Y tuve algunas conversaciones, ya era mayor, pero era muy divertida Carmen Sevilla. Era una persona súper entrañable y cercana. Y también entraba por allí algunas veces Matías Prats, pero no el que da el telediario.
El padre, el Matías Prats, padre.
También entraba por allí.
Pero esta no es la de Mairena, ¿habéis dicho?
No, Carmen de
no,
Mairena.
Carmen de Mairena.
Carmen de Mairena. No,
por favor, no.
Lo que le faltaba a David ya en su currículum es haber trabajado con Carmen de Mairena. Pero bueno, gracias Lucy Paradise, gracias Charo Pérez, gracias Dios David Hidalgo.
He buscado Carmen Mairena, será la
por
amor.
Por favor.
Manolo Fernández en la parte técnica. El programa del Yuyu vuelve mañana con don Jesús Acevedo. Mañana tenemos Chanálisis. Sabe que nos trae el channel del videoclub de su cuñado Alfonso. Pero yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana, que tengan buen día.
Será, 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 será.